Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, espero que estéis bien. Os paso esto. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. No sé si habéis podido estudiar un poquito para ir asentando los conocimientos. Porque ya os digo que esto va cogiendo ritmo y se va complicando cada vez más. Entonces es importante que poquito a poco vayáis asentando todo, ¿vale? Cualquier cosa que no entendáis, pues me la preguntáis. Bueno. Sí, eso suele ser una pregunta habitual. Bueno, depende de la clasificación que se haga internacional, en algunas sociedades se identifican, o sea, dos fases las juntan y en otras las consideran suficientemente diferentes como para separarlas. Pero bueno, tampoco depende un poco de los criterios, pero bueno. No nos afecta a nosotros en demasiado. Preguntaban porque en algunos textos hablan de diferente número de fases en REM, ¿vale? Bueno, yo os digo que en realidad las fases, aunque es interesante, porque de hecho luego cuando los que os dediquéis al sueño, que también es parte de las salidas profesionales de los psicólogos, ahí sí tenéis que entender todo lo de las fases mejor. Pero a nosotros, para lo que interesa esta asignatura, sobre todo nos vamos a preocupar de entender los circuitos nerviosos que median la transición del sueño a la vigilia, para luego ver también cómo las alteraciones de esos circuitos pueden producir, pues eso, los trastornos del sueño, y luego también entender cómo se regula la actividad circadiana de los organismos, nosotros incluidos. Si os acordáis, ¿podéis cerrar, por favor? Gracias. Si os acordáis, muchas gracias, ya tiene suficiente eco esta clase como para encima siguiente ruido de fuera. Estábamos intentando entender los mecanismos que regulan, que explican la transición del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño. Y habíamos empezado a ver este modelo de los dos procesos, ¿vale? Que había un proceso denominado homeostático, como que iba acumulándose, ese proceso iba ganando magnitud a lo largo del periodo de vigilia y disminuía su magnitud a lo largo del sueño. Ese era uno de los dos procesos, pero el otro proceso era un proceso denominado circadiano, ¿vale? Que hicieras lo que hicieras, tenía una regulación temporal siempre la misma. Y que era un poco la conjunción de esos dos procesos, el homeostático y el circadiano, el que iba a explicar la transición del sueño a la vigilia. Esto nos interesa a nosotros sobre todo porque vamos a poder adscribir diferentes mediadores químicos a uno y otro proceso, diferentes circuitos. ¿Vale? O sea, esto de los dos procesos, que podría parecer algo muy abstracto, nos va a permitir a nosotros aterrizarlo en mediadores químicos concretos, circuitos nerviosos concretos, que es lo que nos interesa a nosotros como personas interesadas en la psicología fisiológica. Bueno, estamos viendo el proceso homeostático y por diferentes vías de evidencia habíamos llegado a la conclusión de que la adenosina era un mediador químico con muchas papeletas para ser el causante material del proceso homeostático. Habíamos visto bastantes evidencias y nos habíamos quedado viendo esto, ¿no? Estos hallazgos experimentales. Habíamos visto que en algunas regiones promotoras del sueño pues aumenta los receptores de adenosina. Además, cuando nosotros damos adenosina exógena, se induce sueño, y que eso dependía de los receptores, de unos receptores concretos de la adenosina, que es el receptor A1. Luego también se había visto que hay otro tipo de neuronas implicadas en la vigilia que, si aumenta la adenosina, queda disminuida su actividad. Recordad, la adenosina es lo que va a intentar explicar supuestamente que nos vaya entrando sueño, para que os hagáis, para intentar entenderlo. Es un poco basta esta definición, pero es la que es. Por lo tanto, todo lo que sea que se acumule la adenosina o ampliar la función de la adenosina va a contribuir a hacer la transición de la vigilia al sueño. Por lo tanto, si nosotros tenemos unas neuronas que se encargan de mantener la vigilia, lo que va a hacer la adenosina es inhibirlas, porque la adenosina media la transición al sueño, por lo tanto debe de silenciar todo aquello que sea promotor de la vigilia. ¿Vale? Por eso ahí os dice que hay un grupo de neuronas implicadas en la vigilia cuya actividad se ha demostrado que puede ser inhibida por la acumulación de adenosina a través de los receptores A1, una vez más. Y estas neuronas promotoras de la vigilia, os pone ahí, que son las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral. Es decir, en esta región del hipotálamo, no sé si apagar un poco la luz para que se vea mejor. Solo la parte de adelante para que no os quedéis muy dormidos. ¿Así veis mejor? Pero vamos a intentar encender algo. No, está bien. Bueno, alguna. ¿Y yo no puedo encender esas lacunas? Estas. Bueno, así. Entonces, esta región del hipotálamo, el hipotálamo lateral, es donde están esas neuronas que tienen orexina como neurotransmisor y que, fijaros, estas, que me he ido para abajo. Voy a borrar. Esas, que es que además, es que se ve bastante regular, pero si vierais, bueno, lo tenéis en el libro, se ve. Ah, no, esto no está en el libro. Se ve súper bien iluminadas. Esas son las neuronas orexinérgicas. Bueno, pues esas neuronas orexinérgicas están ahí en esos círculos, están en el hipotálamo lateral y, van a quedar inhibidas por la adenosina a través del receptor A1. Es decir, estas neuronas tienen receptor A1 de adenosina. Y cuando la adenosina actúa sobre el receptor A1 en estas neuronas orexinérgicas, las inhibe y, por lo tanto, impide que mantengan la vigilia. Y nos vamos al sueño. Bueno. Bueno, hay muchos más hallazgos experimentales. No vamos a poder ver todos, pero bueno, la conclusión es esa. Que la adenosina, conforme se va acumulando, lo que va a hacer es facilitar la transición al sueño. Muchas veces, gracias a su acción inhibitoria sobre los centros promotores de la vigilia, ¿vale? Esa es un poco la clave. Claro, es que aquí os pone, pues eso, los efectos activadores de la adenosina a través de sus receptores A2A sobre estructuras impulsoras del sueño. Sobre receptores A1 inhiben los centros promotores de la vigilia, sobre receptores A2A activan centros promotores del sueño, en concreto el núcleo ventolaboral de la región del área preóptica. Esta es una región promotora del sueño. O sea, la adenosina tiene esos dos receptores, el receptor A1, el receptor A2, bueno, tiene más, pero nosotros nos vamos a centrar en esos. A través del receptor A1 va a inhibir centros promotores de la vigilia. A través del A2A va a activar centros promotores del sueño. Los promotores de la vigilia, pues eso, la reacción orexinérgica del hipotálamo lateral, como hemos visto ahí, y otras regiones que hemos visto antes, ¿no? Del prosencéfalo basal, de la región tibromandibular. Regiones promotoras del sueño que van a estar activadas por la adenosina a través del receptor A2A, la región ventrolateral del área preóptica. ¿Vale? Básicamente es eso. La adenosina tiene que facilitar la transición al sueño. ¿Cómo? Silenciando los centros promotores de la vigilia, activando los centros promotores del sueño. Inhibiendo a través del A1, activando a través del A2A. Ya está. Luego ya en los ejemplos concretos, ¿vale? Y aquí tenéis evidencia que contribuye a apoyar esto que os he dicho, ¿vale? Ya diferentes experimentos que podéis ir leyendo, pero bueno, pues eso, que si luego damos agonistas exógenos del receptor A2A, inducimos el sueño. Incrementa la actividad de esta región y se puede inducir el sueño. Que si nosotros, en tejido nervioso procedente de esta región promotora del sueño, se ve que se puede activar por la adenosina a través del receptor A2A. Es decir, son experimentos que nos apoyan el hecho de que la adenosina a través de la A2A active esta región promotora del sueño, la región ventrolateral del área preóptica, del hipotálamo. ¿Vale? Y luego entonces, como conclusión es esta, esto es lo básico y lo importante. La adenosina facilita la inducción del sueño mediante su acción excitadora a través del receptor A2A en centros impulsores del sueño. Y a la vez inhibe a través del A1 la actividad de los centros promotores de la vigilia. ¿Vale? Como eso, como las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral. Luego veremos que adamantidis, por ejemplo, en un experimento activó estas neuronas orexinérgicas y producía que en el momento en que en animales que están dormidos, tú de repente activas esas neuronas mediante técnicas optogenéticas, de repente el animal se despierta. O sea, es que son centros promotores de la vigilia que van a estar inhibidos por la adenosina a través de la A1. Bueno, ya lo iremos viendo. ¿Esto lo entendéis? Esta redita es fácil, ¿vale? La adenosina es ese factor homeostático que se acumula durante la vigilia y que va a facilitar, va a promover el paso al sueño, ¿cómo? Inhibiendo los centros promotores de la vigilia a través de la A1 y excitando los centros promotores del sueño a través de la A2A. ¿Vale? Y yo insistía en la clase anterior que la cafeína es un antagonista del receptor A2A de adenosina. Evita que la adenosina pueda activar las regiones promotoras del sueño. Y por eso la cafeína nos mantiene despiertos. ¿Vale? Vale. Ahí bueno, pues esto ya lo he explicado, ¿vale? Lo de la cafeína, la teofilina. La teofilina es una metilxantina. Tanto la cafeína como la teofilina como la teobromina se llaman metilxantinas. Son eso, tipo de sustancias químicas presentes en estas plantas y que tienen esa función activadora porque inhiben el receptor A2A. Evitan que la adenosina active los centros promotores del sueño, ¿vale? Bueno, hasta ahora habíamos visto, entonces, la teofilina es la del té, sí, eso es, sí. No la de teína, eso no existe. Teína es la cafeína del té. Luego está la teofilina, ¿vale? Que tiene las dos. Proteína no, no es nada. Y teobromina, que no lo he dicho, es la que está en el cacao, ¿vale? Porque la planta del cacao, una de las partes de su nombre técnico, de su nombre científico, es teobroma, que quiere decir alimento de los dioses, ¿vale? Pues la bromatología, la ciencia de los alimentos, teos, dios, alimento de los dioses, teobroma, ese es el cacao, y de ahí viene teobromina, ¿vale? Entender el origen de las cosas. Bueno, entonces estábamos viendo dentro del el panorama general de los dos procesos, ¿ya? ¿Vale? De este modelo de los dos procesos. Ese proceso homeostático que hemos concretado en la adenosina por todos los hallazgos experimentales de un montón de experimentos que están ahí puestos y muchos más que hay, pero ahora tenemos que ver el otro proceso, el circadiano. Es un proceso que tiene una ritmicidad concreta que depende de ciertos estímulos, los Zeitgebers, ¿vale? Como puede ser la luz o puede ser diferentes cosas. Bueno, el proceso circadiano biológicamente depende del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Es ese proceso que tiene esa ritmicidad de 24 horas y por diferentes cuestiones, que diferentes evidencias experimentales que vamos a ver, se ha podido identificar al núcleo supraquiasmático del hipotálamo como el lugar nervioso donde reside ese proceso circadiano. ¿Por qué? Hay varias evidencias. Mira, aquí es una de las más antiguas. Esto es una autorradiografía funcional. ¿Os acordáis de lo que era la autorradiografía funcional cuando la estudiasteis el año pasado en Fundamentos de Psicobiología? Veis que yo siempre hago referencia a las asignaturas de los años anteriores, porque esto es muy importante. La autorradiografía funcional consiste en lo siguiente, es como el antecedente del PET, de la tomografía por emisión de positrones. Consiste en, se utiliza en animales de experimentación, ¿vale? No se puede hacer en humanos, por lo que os voy a contar a continuación. Tú, si quieres estudiar qué zonas del cerebro están activas durante un determinado comportamiento, lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que comen las neuronas cuando están activas? ¿Cuál es su combustible? Bueno, pues necesitan glucosa. Las neuronas necesitan glucosa para funcionar. Por lo tanto, si un grupo de neuronas va a estar muy activo, va a consumir mucha glucosa, ¿no? Vale, entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a dar una glucosa que es sintética. Se llama 2-desoxi-D-glucosa, que tiene una modificación que lo que hace es, llega y las neuronas que están metabólicamente muy activas la van a consumir, van a atraparla. Pero con esto, por esta modificación se va a producir una cosa que se llama secuestro metabólico. No se va a poder metabolizar y va a quedar acumulada en esas neuronas que están muy activas. Esa 2-desoxi-D-glucosa, aparte de tener esa modificación que os he dicho, tiene otra modificación, es que está acoplada a un isótopo radioactivo. De tal manera que yo le voy a dar la inyección de 2-desoxi-D-glucosa al animal y luego le pongo a hacer una determinada conducta o sencillamente a que se duerma y se despierte. Aquellas regiones del cerebro que estén más activas van a captar más 2-desoxi-D-glucosa, ¿vale? Y van a estar ahí acumuladas. Esa 2-desoxi-D-glucosa que va a emitir radioactividad porque está unida a un isótopo radioactivo. Saca el cerebro. Por eso os decía que no se puede hacer en humanos, porque no me puedo sacar el cerebro, lo lamino y lo pongo expuesto a una película fotográfica, sensible esa película a la radioactividad. De tal manera que se me va a quedar una fotografía, en términos técnicos un autorradiograma, como este. Esto es una película fotográfica que es la impresión de ese tejido cerebral. Donde hay más oscuridad es que hay más emisión de la radioactividad. La radioactividad ha ido excitando a la película, pues que pues se ha ido oscureciendo, es como si le hubiera estado dando la luz, es que es lo mismo. Aquí, esta zona del hipotálamo se llama eso, núcleo supraquiasmático, porque aquí estaría el quiasma óptico, por eso es supraquiasmático, porque está por encima del quiasma óptico. Veis que hay dos condiciones, una en donde hay una marca negra y en el mismo sitio, en otra, no hay nada. Querrá decir que en la imagen A hay mucha actividad de ese núcleo nervioso, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, porque ha consumido mucha dosis de óxido de glucosa marcada radiactivamente, que se ha ido acumulando y ha ido excitando a la película y por eso esas marcas negras. Aquí no, porque ahí no ha habido captación y por lo tanto no se ha estimulado la película. Sí. Eso es, lo han resumido, que en realidad, por ser más concretos, las dos autoradiogramas corresponden a dos ratones que se les ha dado la dosis de óxido de glucosa y a uno se le ha sacrificado justo cuando está durmiendo y en otro en vigilia. Eso es. Y entonces, pues ahí se ve que el estado de sueño-vigilia pues regula la actividad del núcleo supraquiasmático. En concreto, eso, entre el día y la noche, efectivamente. Vale. Pues eso es para que veáis entonces uno de los primeros hallazgos que permitían sugerir que este núcleo supraquiasmático del hipotálamo podía ser la sede nerviosa del proceso circadiano. Entre otras cosas es porque además eso, su actividad depende mucho de la luz. Si, no sé si el año pasado estudiabais la vía, no, esto no se estudia el año pasado. Bueno, la vía retina hipotalámica, que tiene una vía que incluso pasa por la médula espinal y que regula, va desde la retina hasta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo pasando por la médula espinal. Y es la que regula esto en función de la luz. El caso es que, bueno, ¿de qué depende este proceso circadiano del núcleo supraquiasmático? ¿Solo de la luz? Bueno, la luz obviamente es un poco lo que lo activa y tal, pero hay un mantenimiento de esa ritmicidad que depende de factores genéticos, ¿vale? De factores genéticos, y ahí tenéis el experimento de Ralph y colaboradores en el que se lesionaba el núcleo supraquiasmático y se perdía la ritmicidad en un determinado tipo de animales, pero luego tú podías restaurarla haciendo trasplantes de tejido cerebral de animales sanos, porque se utilizaban dos cepas de animales, unos que tenían alteración en el ritmo circadiano, pero eso, si tú lesionabas y trasplantabas tejido del núcleo supraquiasmático de animales no mutantes, de animales sanos, con una ritmicidad circadiana normal, a los mutantes les restaurabas el ciclo. Es decir, que tenían un problema intrínseco en su núcleo supraquiasmático, que podías corregirlo cogiendo tejido neuronal de núcleo supraquiasmático de animales sanos, de otra cepa, un mutante. O sea, eso abogaba por la existencia de factores genéticos, que luego, andando el tiempo, se encontraron los genes peritim. Esos genes que, por una maquinaria compleja, que es la que tenéis en el cuadro y que no tenéis que saber, pues son lo que regula la actividad del núcleo supraquiasmático, ¿vale? Bueno, y luego, como siempre, os cuentan millones de experimentos pues para apoyar la idea de la importancia del núcleo supraquiasmático en el proceso circadiano. Ahí tenéis también otro patrón de, bueno, pues no solo un hipnograma, hay ocho. Sí. Figura 2. Dice, es que no, como hay tanto eco, no te he escuchado la primera parte. Que nosotros el año pasado. A ver, es una cosa que debéis de conocer los nombres de los genes, debéis de saber que la actividad del núcleo supraquiasmático depende de esos factores genéticos, cuáles son los genes, pero ahora, ver cómo se fusionan unos con otros, cómo funcionan como factor de transcripción para activar otros genes, los experimentos en Drosófila, que lo tal, no creo que los pregunten eso. O sea, el nombre sí, pero los mecanismos no. De todas formas, yo creo que hay una pregunta, el año pasado hicieron la pregunta en los foros y dijeron que no os preocuparais por eso. Yo, si tenéis duda, preguntarlo, no sé si hay algo que igual ya lo han puesto en el foro, pero sobre todo sí que tienes que saber, bueno, pues eso, que hay un factor genético importante, que esos son los genes que actúan en el núcleo supraquiasmático y es lo que dan la ritmicidad. Pero los detalles, así, esto no. Lo que sí, por ejemplo, también, el experimento de Ralph y colaboradores del 90, eso sí tenéis que conocerlo, fue súper importante. Bueno. ¿Dónde iba? Vale, la siguiente. Bueno, aquí sencillamente veis los efectos de la lesión del núcleo supraquiasmático en monos, ¿vale? En un mono que tiene una ritmicidad normal, porque tiene el núcleo supraquiasmático intacto, que es el que tenéis ahí arriba, y un mono con el núcleo supraquiasmático lesionado, en el que se ha perdido por completo la ritmicidad circadiana, tanto de la temperatura como de los ciclos de sueño. ¿Veis? Que esto está hecho un desastre. O sea, fijaros si es importante el núcleo supraquiasmático para mantener ese proceso circadiano, que es importante para entender la transición del sueño a la vigilia también. Bueno, ahí luego ya termino un poco esa parte diciendo que quizás la inducción del sueño depende del proceso homeostático y más el mantenimiento del despertar y de la vigilia tiene un mayor peso el proceso circadiano. Pero bueno, eso está en entredicho también. Vale. Bueno, luego tenemos que hablar obviamente de algo que todo eso suena, y es de esta hormona que se llama melatonina, o 5-metoxi-N-acetiltriptamina, que también ese es el nombre técnico de la melatonina. Y lo digo no por capricho, porque 5-metoxi-N-acetiltriptamina. 5-triptamina, si yo aquí pongo un hidroxi, es 5-hidroxitriptamina, que es ¿qué? La serotonina. Y esto lo que quiero decir es que la melatonina y la serotonina están íntimamente ligadas. Vamos, que una se hace de la otra, la melatonina se sintetiza a partir, está íntimamente, vamos a quedarnos con que está íntimamente relacionada con la serie. Pero sí, se sintetiza una de la otra por la N-acetiltransferasa y la hidroxindol o metiltransferasa. Esas son las enzimas implicadas en la síntesis de melatonina. Bueno, entonces, esto ocurre en la glándula pineal como veremos, y durante el sueño, durante la vigilia hay serotonina y durante el sueño se sintetiza la melatonina en la glándula pineal. Todo esto es regulado por los ciclos de la luz y la oscuridad bajo la influencia del núcleo supraquiasmático. Ahora lo veremos. Entonces, ¿por qué, qué evidencia hay de que la melatonina regula la acción del núcleo, perdón, está bajo la acción del núcleo supraquiasmático y tiene esa función coordinadora del sueño? Bueno, aparte de que cuando alguien toma melatonina exógena, sobre todo cuando viene del jet lag, pues se contribuye a regular los ciclos del sueño, eso se sabe ya desde hace muchos años, pero hay otra mucha evidencia para eso, para saber que la melatonina sincroniza el sueño bajo la acción del núcleo supraquiasmático. Bueno, antes de meternos en las evidencias, este es el circuito. Entonces, hay, como os decía, una regulación de por parte de la médula espinal, del ganglio cervical superior, que actúa o activa, esta es la vía retino-hipotalámica, a la glándula pineal, ¿vale? Que sintetiza melatonina cuando deja de haber luz, cuando hay oscuridad. En la glándula pineal, esta melatonina va a activar al núcleo supraquiasmático, ¿vale? Regulando el ciclo del sueño, promoviendo la inhibición del núcleo paraventricular del hipotálamo, que va a actuar de nuevo sobre la médula espinal, cerrando el ciclo. Bueno, ahora lo vemos con calma. Pero esto es sencillamente para que veáis que está todo relacionado, ¿vale? La actividad de la glándula pineal, que por vía humoral, es decir, hormonal, regula la acción del núcleo supraquiasmático, que por vía nerviosa regula la acción de la glándula pineal. Es decir, hay una interrelación de modulaciones nerviosas y hormonales, hormonales a través de la melatonina. Bueno, insisto que lo que estamos intentando hacer aquí es eso, es entender cómo la melatonina va a sincronizar los ritmos del sueño y que la acción de la melatonina está bajo el control del núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el núcleo supraquiasmático regula la acción del núcleo paraventricular, que regula toda una serie de circuitos a nivel de la médula espinal, que confluyen en el ganglio cervical superior, que producen el cambio de la síntesis de serotonina a melatonina en la glándula pineal, cerrando el ciclo. Y para esto la luz es súper importante, porque la melatonina se produce en oscuridad, y esa melatonina va a sincronizar, por tanto, al marcapasos fundamental de nuestro sistema nervioso central, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Entonces, fijaros, ¿qué estudios tenemos con melatonina? Pues los que tenéis ahí. La administración de melatonina puede producir somnolencia en distintas horas del día. De hecho, la melatonina se utiliza como agente promotor del sueño, sobre todo en aquellos trastornos del sueño en los que hay un desfase. Cuando hay trastornos del sueño por trabajo a turnos, en las que tengo adelantada o atrasada la fase del sueño, ahí es cuando la melatonina pues tiene mayores papeletas de poder ayudar, ¿vale? Entonces produce esa inducción del sueño y como cronobiótico, es decir, sustancia que regula los ciclos biológicos. Es como eso, de agente sincronizador. Luego, si lo que queremos, como os pone ahí, es adelantar el reloj circadiano y poder dormir antes, se administra unos 5 miligramos un poquito antes de que empiece a bajar la melatonina, de que empiece a subir la melatonina. Y bueno, ahí tenéis lo que hay que hacer cuando queremos lo contrario. Pero en realidad, lo que a nosotros nos tiene que interesar es este circuito que tenéis aquí. La verdad. Que es el que nos permite entender la regulación mutua de la melatonina al núcleo supraquiasmático y del núcleo supraquiasmático a la glándula pineal, que es la que produce la melatonina. Fijaros, lo tenéis en la leyenda de la figura 15. El núcleo supraquiasmático conecta con el paraventricular del hipotálamo por conexiones inhibitorias que son las que tenéis aquí. Todo lo que en biología se represente de esta manera es inhibitorio. Todo lo que se representa con una flecha es excitatorio. Esto no sé si lo sabíais y tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto es inhibitorio y esto es excitatorio. Por lo tanto, el núcleo supraquiasmático va a inhibir la acción del núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿vale? Mediante conexiones inhibitorias. Por lo tanto, las células del núcleo paraventricular muestran un patrón de actividad con la frecuencia de disparo alta por la noche y baja por el día. Y que esto es contrario a lo que hace el núcleo supraquiasmático. Por eso aquí, fijaros, estas ondas tienen un patrón contrario. Esta con respecto a esta, ¿vale? Bien, el núcleo paraventricular del hipotálamo envía por el fascículo prosencefálico medial, que es este de aquí, acciones excitatorias a la columna lateral intermedia de la médula espinal, que forma parte de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Bueno, y que eso a su vez activa a las neuronas del ganglio cervical superior, que son las que van a inervar la glándula pineal, bueno, lo que ya os había explicado. Y que eso es lo que produce entonces, en definitiva, que durante la noche se produzca melatonina en la glándula pineal. Así que esto es un poco el objetivo de este esquema, que veáis la interrelación y de la actividad del núcleo supraquiasmático del hipotálamo como estructura que regula la ritmicidad circadiana con la activación de la glándula pineal, ¿vale? Que a su vez libera melatonina, que contribuye, por otro lado, recíprocamente, a regular la actividad del núcleo supraquiasmático. Es un bucle cerrado. Bueno, ahora ya nos vamos a meter un poco después de haber entendido el proceso alostático y el proceso homeostático y el proceso circadiano, que al final están representados por mediadores químicos concretos y circuitos nerviosos concretos. Vamos a intentar entender ahora ya sí cuál es el circuito nervioso que regula el paso del sueño a la vigilia, de la vigilia al sueño. Entonces, prácticamente todos los núcleos implicados en estos circuitos ya los conocemos, ¿vale? Hipotálamo lateral, región tuberomamilar, región ventrolateral del área preóptica, núcleo supraquiasmático, todos ya los conocemos, pero ahora tenemos que interconectarlos en un circuito que tenga coherencia y que permita explicar eso, la transición del sueño a la vigilia y de la vigilia al sueño. Bueno, aquí os hace para empezar una pequeña salvedad para que no nos perdamos más adelante en el razonamiento. Y os dice que aunque hemos separado los dos procesos para entenderlos primero bien, en realidad pueden estar bastante relacionados, porque algunas de las estructuras nerviosas que responden a la señal circadiana, como puede ser las que hemos visto, el núcleo, la región ventrolateral del área preóptica, esas señales que, insisto, podían entenderse que dependen del proceso homeostático, también están bajo la influencia del proceso circadiano. Lo hemos visto en el esquema anterior, porque reciben influencias inhibitorias, en ese caso, del núcleo supraquiasmático. Entonces, hay regiones o la propia región del núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿vale? Entonces, estos son circuitos que, por un lado, ya nos habían salido en la explicación del proceso homeostático, pero que ahora vemos que también están bajo la regulación circadiana, ¿vale? Para que luego lo entendamos. Luego veremos que tiene sentido que el sueño y la vigilia sean incompatibles. Si estamos despiertos no podemos estar dormidos al revés, esto es algo que no entendemos todo, pero ahora vamos a ver por qué. Y veremos que es una especie de modelo en balanza, que si uno está activo, promoviendo, digamos, la vigilia a lo mejor, hay una serie de factores que están activando los circuitos imaginarios que promueven la vigilia, pero esa activación a la vez está causando que estos propios circuitos también manden señales inhibitorias a los del sueño. O sea, si yo activo los circuitos de la vigilia, eso automáticamente produce una activación de las señales inhibitorias de la luz del sueño. Y al revés, si yo activo los circuitos del sueño, van a estar activados, pero esos a su vez van a mandar señales inhibitorias a los circuitos responsables de la vigilia, ¿vale? Por eso es un modelo flip-flop, como veremos después, que está en mutua relación. Es una especie de balanza, de báscula, que no solo si pesa a uno, pero a la vez se está inhibiendo al otro, ¿vale? Lo vamos a ver más con más calma después y en casos más concretos. Bueno, aquí vamos a empezar a ver también algunas de las regiones nuevas, pero bueno, no os asustéis, esto hay que ir construyéndolo poco a poco. Entonces, hay un nuevo participante que es esta de aquí, la región supraventricular del hipotálamo, que está por encima, os acordáis que si esto era como el cerebro de la rata, y aquí está el núcleo, los núcleos supraquiasmáticos, pues imaginaos que en esta zona está la región subparaventricular del hipotálamo. Porque aquí está el tercer ventrículo y los núcleos paraventriculares del hipotálamo pues están por aquí. Pues justo por debajo está esa región subparaventricular. Entonces, es una región que coordina, como que va dando importancia a los circuitos que controlan los ritmos circadianos, ¿vale? Porque fijaros que cuando lesionamos, como tenéis aquí, diferentes zonas de la región subparaventricular, afectamos de una manera u otra a los ritmos circadianos. Aquí tenemos sueño y vigilia a la izquierda, temperatura corporal a la derecha. Estos son como los dos grandes parámetros que se suelen estudiar en los ritmos circadianos. Entonces, cuando se lesiona su región dorsal, como tenéis aquí, se afecta sobre todo la ritmicidad circadiana de la temperatura. ¿Veis que se convierte en plan? Mientras que se mantiene un poco la del sueño. Y pasa al contrario cuando se lesiona la región ventral, que se mantiene la ritmicidad de la temperatura, pero se pierde un poquito más la ritmicidad del sueño. ¿Vale? Bueno, esta no vamos a verla mucho más, pero bueno, que sepáis que parece que la ritmicidad circadiana que regula el núcleo supraquiasmático no lo hace él en última instancia, sino que lo hace dando órdenes a otra región que se está aquí, la región subparaventricular, que es en última instancia la que regula la ritmicidad circadiana, al menos de sueño y de temperatura, ¿vale? Porque tú puedes tener un núcleo supraquiasmático intacto, pero si lesionas esa zona, te cargas los núcleos, los ritmos circadianos. O sea, que el núcleo supraquiasmático no es el último, no es el que tiene la última palabra, ¿vale? Es esa región. Vamos a seguir viendo más zonas que contribuyen a la transición sueño-vigilia, a la ritmicidad circadiana. Otro aspecto muy importante del sueño-vigilia son los ritmos de los periodos de alimentación. Obvio, porque solo nos podemos alimentar pues cuando estamos en vigilia, obviamente. Entonces, aquí tenemos otra región que es la región o el núcleo dorsomedial del hipotálamo, que nos pone ahí en el epígrafe, sincroniza el sueño y la vigilia con los periodos de la alimentación y hace que se acople la mayor actividad de la alimentación con los periodos de mayor vigilia, de mayor alerta. ¿De qué sentido tendría que yo tuviera como animal un poco el input de cazar y de alimentarme justo cuando estoy cayendo de sueño? No. Tiene sentido que sea en fase de actividad, cuando yo tenga la tendencia de buscar alimento, del forrajeo, etc. Bueno, pues esa sincronización entre los ritmos de vigilia y sueño y los ritmos de actividad alimentaria los hace esta región o este núcleo dorsomedial del hipotálamo. Y ahí tenéis, tampoco nos vamos a extender porque es que no tenemos tiempo, experimentos, evidencias que lo apoyan, ¿vale? Pero lo importante es eso, que entendáis que esta región sincroniza la ritmicidad circadiana de estos dos procesos, del sueño y de la alimentación. Si tenéis dudas luego sobre estos experimentos, me las podéis preguntar. Pero bueno, ahí tenéis un poco la conclusión, que es lo que os he dicho antes. Lo que pasa es que hay que pasar por una serie de evidencia experimental para que podamos pues hacer esos acertos, ¿no? Bueno, esto como os puede costar un poco más de trabajo entenderlo, si lo voy a explicar algo más. Insisto, hasta ahora se habían el texto se ha ido contando experimentos que permiten o que nos van a apoyar en esa frase, en esa afirmación, que el núcleo dorsomedial del hipotálamo sincroniza la ritmicidad circadiana con la ritmicidad de los conductos alimentarios. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué circuitos? Pues es lo que vamos a ver aquí. Bueno, por un lado, este núcleo tiene que controlar, tiene que estar coordinado con los centros del sueño y la vigilia, ¿no? Para poder producir esa sincronización. Entonces, fijaros, por un lado, son dos zonas que ya conocemos, la región mentolateral del área preóptica y el hipotálamo lateral. Son zonas promotoras de el sueño y el despertar. Y la región del hipotálamo lateral, recordad que era la que tiene esas neuronas orexinérgicas, que cuando se activan promueven la vigilia y que están inhibidas por la adenosina a través de su receptor ADN. Y la región ventrolateral del área preóptica es la contraria, la que promueve el dormir, ¿no? Y que está activada por la adenosina a través de su receptor A2A, si os acordáis, lo hemos visto justo antes. Bueno, pues aquí lo que hace, por un lado, el núcleo dorsomedial del hipotálamo activa a estas neuronas del hipotálamo lateral orexinérgicas que promueven el despertar, y por otro lado inhibe, mediante el neurotransmisor aminoácido GABA, que es fundamentalmente inhibidor, como sabéis, inhibe a estas que eran responsables del sueño, de inducir el sueño, ¿vale? O sea que, por lo tanto, cuando este núcleo, que depende a su vez, bueno, de otras estructuras, activa las regiones promotoras de la vigilia e inhibe las regiones que impulsan el sueño. Pero claro, este núcleo, si tiene que ser un coordinador circadiano, tendrá que tener un input del núcleo supraquiasmático. Y esto se hace pues a través de la zona subparaventricular que hemos visto antes. O sea, este circuito va del núcleo supraquiasmático a la zona subparaventricular, al núcleo dorsomedial del hipotálamo, que a su vez activa a la región promotora de la vigilia, hipotálamo lateral, e inhibe a la región promotora del sueño, región ventrolateral del área preóptica. Sí. supraventricular. Sí. Creo que es una rata, ¿eh? Lo de la inhibición. Sí, por eso digo, puede ser que el texto esté... Eso, hay un eje de ratas que habría que consultar. No me había fijado que decía eso el texto, a ver. Que dice, están diciendo que en el texto pone que la conexión entre el supraquiasmático y la zona supraventricular, en el texto dice que es inhibitoria. A ver, ¿dónde está eso? ¿En qué página? Pero ¿dónde pone en el dibujo de la flecha, claro, pero ¿dónde pone en el texto? No, el dibujo, claro, el dibujo es activación, sí, sí. Pero, claro. O sea, la conexión del supraquiasmático a la zona supraventricular es activadora. ¿Pero dónde? Ah, el dibujo, que cambia la flecha. Ah, vale, vale, vale. Vale, es que me estaba viendo lo que no entendía. Pensaba que decías que hay una zona del... Sí. ¿Y esta cuál es? Yo tengo esa. Pero ¿y qué dice? Que es inhibitorio, no activador. O sea, que lo que tenéis ahí... Ah, pues mira, yo no me he dado cuenta. Que lo que tenéis esto... ¿Y qué dice la... ¿Cómo lee la fe de ratas exactamente? ¿Qué es lo que dice? Vamos para que la busque aquí. Esto está más. ¿Qué rata se decía en 2017? Pues aquí no tengo nada. Sí, pero este libro es del 2017. De donde yo he sacado el texto es de 2017. A ver qué dice la fe de ratas de 2016. Tampoco lo pone, ¿eh? ¿Tenés? ¿Ves? No. La fe de ratas del capítulo... Este es el capítulo 2, ¿no? Sí. Es la misma. Qué curioso. Esta es la figura 18. Porque aquí en la figura 18... Mono. Claro, para el animal diurno, pero ¿dónde? Sí, sí. Pero ¿dónde pone eso? Es por saber dónde está la rata explicada. A ver. Yo no me había dado cuenta de esto hasta ahora. Es importante tener en cuenta que el esquema que nos aquí va a estar. Que estamos estudiando y que aparece en la figura 18 se ha propuesto a partir de estudios que los investigadores han empleado como modelo de la rata, aunque son animales nocturnos. Pero también hay estudios que han empleado como modelo de la rata africana de la hierba, que es un roedor diurno. Y esos estudios emergen un patrón de conexiones un poco diferente. ¿Y vosotros, entonces, qué tenéis ahí puesto? En la página 52, en la primera. En la página 52, en la primera columna. Os pone lo mismo. Es importante tener en cuenta que en el esquema de conexiones que estamos estudiando se ha propuesto. ¿Eh? Es que está cambiando un montón. Entre unas. Simultáneamente me diciendo los suministros. El efecto control se puede hacer entre el periodo de referencia tal que cuando hemos visto algunas de las tres condiciones, pero no pone nada de esto. Mira, este esquema, claro, este esquema de conexiones corresponde a un animal nocturno. Pero es que es igual, porque aquí lo pone igual. Es en cuenta tener el esquema de la figura 18 en animales nocturnos. Claro, yo esto lo voy a mirar, ¿eh? Porque en ningún sitio pone, en ninguna edición del libro, que la figura 18 sea de un animal diurno, ¿no? Pero ¿dónde está? Yo es que acabo de ver esa fe de ratas y no la encuentro. La fe de rata del capítulo 2. Bueno. Sí está en el esquema, que es excitador. Es el que está ahí puesto. Es que me extraña porque estoy viendo la fe de ratas y no dice nada en ningún momento sobre eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, que en principio es como lo tenéis en el esquema que yo he puesto. En la página 11 del documento de fe de ratas. Pues es que yo solo tengo dos feas de ratas y ninguna tiene 11 páginas. Ratas. Bueno, ya está. Es que solo hay dos pez de ratas en el curso virtual y tienen tres páginas cada uno. Cuatro. Ah, no. Cinco. Una tres y otra cinco. Bueno, sin más, ahí lo tenéis, que es excitador y del animal nocturno, ¿vale? Pero es que qué raro que que no esté en ningún sitio indicado que haya. Se lo voy a decir a los profesores, porque me extraña. Alejandro, perdón, el nocturno es como tenéis. Esto es un animal nocturno, este esquema. Donde está esta activación. Porque además es lo que hemos visto. ¿Por qué lo dices que no? Pero en animales diurnos dice que existe una conexión directa. En estos animales diurnos existe una conexión directa entre las neuronas del núcleo citoplasmático y las neuronas del hipotálamo lateral. Es decir, de aquí a aquí, pero no dice que esta sea inhibitoria. ¿Sabes? No sé si la habías visto en otro sitio. Y eso es lo que está en la página 52. Bueno, se lo preguntaré a los profesores porque no están. Bueno, luego eso dice en la página 50. A ver. Sí, yo me estoy volviendo loco. La página 50 de suspensión de extensión de los grupos de neuronas. Pero en la página. Ah, en la 50. ¿Dónde? Segundo párrafo de la 50. Pero no pone que sean estiratorias o inhibitorias. ¿O no? El apartado 6.1 alcanza la, a ver, muchas de las fibras que parten del supraquiasmático alcanzan las zonas supraventriculares, vale, que se localiza justo, vale, la función de esa zona, tal, no sé qué, tal, las lesiones, pero ¿dónde está, dónde dice que sea una conexión estiratoria o inhibitoria? Que es lo que estamos debatiendo aquí. A ver, emplea GABA del núcleo supraquiasmático a la zona, tal, ¿eso dónde lo pone? A ver si estoy, de verdad, estoy ya con el cerebro frito. ¿Lo veis vosotros? ¿Dónde? Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que yo creo que tengo, ah, pero es que claro, en mi libro está en la página 51, eso, por eso no lo veía. Las neuronas de la zona ventolateral, tal, que reciben conexiones inhibitorias del DMH. No, 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 pero eso no. Eso es esto. ¿Dónde? Al final del 6.1. Es que... A ver, ¿alguien tiene este libro? Que ponga aquí esta banda, es que eso no está en este libro. Eso es, nueva edición modificada en 2017, ¿vale? Madre mía. Claro, pero no debería de cambiar. Primera edición de agosto de 2017 y tenéis la reimpresión de 2019. Claro, pero reimpresión. A ver. Pero entonces estaría en la fe de ratas, por eso digo que me extraña. Bueno, ya lo veremos. En cualquier caso, quizás lo que habría que entender es eso, que en el animal diurno, nocturno. Es excitador, ¿no? Es que estoy en aquí el libro, por si dice algo de. Pues sí. Sobre todo es que me extraña que no pongan aquí nada, a ver. A ver, para el estudio de los contenidos obligatorios puedo utilizar cualquier versión. Edición de 2007, 2017, la de 2019, pero claro, son... Sí, las dos primeras versiones indicadas cuentan con una fe de ratas. Pero eso no está en la fe de ratas. Bueno, lo vemos, vamos, ¿vale? O sea, es que en la fe de ratas de 2017 no está nada de esa figura, por eso me estaba yo volviendo, ¿no? Lo pregunto, ¿no? Podéis preguntarlo vosotros también en el foro, yo creo. Bueno, tenemos esto. En los mamíferos nocturnos, las predicciones de supervivencia de la zona tal emplean gada y por tanto son inhibitorios. En los nocturnos. Pues esto entonces está mal. Si eso es así, cosa que yo no tengo en mi texto, esto es inhibidor. En los nocturnos. Y esto en los diurnos sería excitador.
No está en la fe de rata, pero aquí sí dice cambios en oídos en la versión de 2019. Y aquí sí que hace referencia. Es donde lo estaba leyendo yo. El epígrafe 6.1 y el epígrafe de la familia, ¿vale?
Vale. Sí, pues es que no habían avisado de eso. No habían avisado de eso, madre mía. Y yo no lo había visto. Vale, pues mira, esto nos sirve también quien tenga la edición de 2017 o la de 2016. Ojo, cuidado, que aquí, espera que no lo estéis viendo, os lo pongo para que lo veáis en casa. Que aquí, en este tema, cambios y añadidos en la versión 2019 del capítulo. Es precisamente, efectivamente, aquí está. Es esto, madre mía. Vale, pues es que yo eso ni lo había visto, sinceramente. No habían avisado de que eso estaba, o por lo menos si lo han avisado yo no lo había visto. Y esto, bueno, en resumen es lo que nos decía la compi, que veis, aquí está. Claro, es que yo esto no, ¿veis? Efectivamente. Para el animal nocturno es esto y para el animal diurno es como están aquí. ¿Veis? Vale, pues nada. Uf, madre mía. Sí. Que, sí, repito, un segundo, que voy a dejar esta, que nos vamos a volver locos. Que básicamente, para que nos hagamos una idea, la conexión, cuando es inhibitoria, entre el núcleo supraquiasmático y la zona supraventricular, cuando es inhibitoria, es en el animal nocturno. ¿Vale? Y en este caso, cuando es excitatoria, es un animal diurno. Eso es lo que pone ese igual de 3. Esto es la clave. Uf, lindo, madre mía. Vale, pues nada. Claro, en la página 52 decía al final que eso es para el animal nocturno, pero decía, en los diurnos tienen una regulación distinta, pero no daba detalles. mientras que efectivamente en la otra versión de 2019 decía, no, vamos a simplificar, nocturno inhibitorio, diurno excitatorio. Y ya está. Bueno, pues, vale. A ver, una cosa, a ver si nos hemos tratado, ya que estamos... El PFS 5, son de los adolescentes estereotóxicos. Vale, no hay nada más así. Bueno, pues, aclarado. Sí. Es que encima hay, ¿cuántas ediciones? Tres y reimpresiones. Bueno, esto es una reimpresión para que en el curso virtual han puesto añadidos. Y luego hay otra reimpresión de 2021. Bueno, dice un poco diferente, esto habría que cambiar entonces, a en los diurnos, entonces, esto es efectivamente estimatorio. Esto en los diurnos y eso en los nocturnos es inhibitorio. La conexión que va del núcleo supraquiasmático es inhibitoria a la zona supraventricular de los nocturnos. ¿Vale? Para que no quede ya duda ninguna. Madre mía. Bueno. Sí, esto no se nos olvida. Esto no se olvida. Bueno, a ver que ahora me oriente. Ah, sí. Luego hay conexiones al locus ceruleus. El locus ceruleus, os acordáis, es el principal centro de producción, es el origen de las neuronas, o uno de los orígenes, porque otros son núcleo del tracto solitario, de las neuronas noradrenérgicas, que liberan noradrenalina, ¿vale? Y ya veremos que, bueno, a nadie se le escapa, si os acordáis, que esas proyecciones noradrenérgicas van a toda la corteza y van a favorecer también el mantenimiento de la vigilia. Bueno, básicamente entonces también lo que os dice es que en virtud de estas conexiones va a poder ir saltando de la vigilia al sueño, ¿vale? Luego lo veremos con más detalle, pero sobre todo, insisto, excitando las zonas de la vigilia e inhibiendo las zonas promotoras del sueño. Esto tiene que ver con que cuando hay poca actividad de la zona supraventricular, pues entonces esto se activa poco y por tanto se inhibe poco la zona promotora del sueño. Mientras que cuando hay mucha actividad de la zona supraventricular, esta neurona del núcleo dorsomedial del hipotálamo está muy activada y por lo tanto va a inhibir mucho a las zonas promotoras del sueño y va a activar mucho a las zonas promotoras de la vigilia. O sea que por eso esta zona que regulaba también los ciclos de alimentación activa la vigilia cuando tenemos que alimentarnos e inhibe el sueño. Cuando está poco activado, cuando hay poca necesidad de alimentación, pues va a desinhibirse la zona promotora del sueño y va a activarse menos la zona promotora de la vigilia, ¿no? Y así es como regula o concierta los ciclos de alimentación con los ciclos de sueño-vigilia, todo eso con los ritmos circadianos. Y sí que tiene sentido, si ahora que lo pensáis, que el sentido sea excitatorio y inhibitorio en función de si el animal es nocturno o diurno. Porque, claro, imaginaos, cuando hay luz en un animal nocturno, tiene que dormir y no comer. Cuando hay oscuridad en un animal nocturno, tiene igual que dormir y no comer. Perdón, al revés, no comer y dormir. O sea, que tiene todo el sentido del mundo que efectivamente esto que está regulado por la luz cambie de excitación e inhibición en función del patrón circadiano de esa especie de animal concreto. Bueno, pero lo vamos viendo. A ver. Bueno, esto es un poco, esto no os viene en el libro esta imagen, pero era para que vierais la compleja relación de todos los núcleos que regulan el sueño y la vigilia. Algunos los hemos visto, otros no. Pero bueno, fijaros, el locus coeruleus que libera noradrenalina, ¿vale? Fijaros cómo es lo que os adelantaba. Tiene una proyección por toda la corteza cerebral porque es el que tiene que mantener la función cortical activa. Pero luego hemos visto, pues eso, la región tuberomamilar que libera histamina, también la serotonina con los núcleos del RACE, que liberan serotonina. Todas estas son, digamos, eso, promotoras de la vigilia, ¿no? En la región del hipotálamo lateral, que libera orexina, etcétera. Sí, en el libro del año pasado sí tenéis. La región, la sustancia gris periacocoductal. Bueno, todos estos son grandes núcleos que están además interconectados unos con otros y van a contribuir a mantener la activación de toda la corteza y eso, pues, obviamente es importante para la vigilia, ¿no? Otra vez el dichoso esquemita. Bueno, entonces ahora nos centramos en estas neuronas orexinérgicas, ¿vale? Que recordar, estas las tenéis que asociar a centro promotor de la vigilia. Son muy poquitas. Acordaros cuando os puse el esquema ese de las células fluorescentes, eran pocas. Mirad. Aquí. Es que no sé si lo veis desde ahí, pero vamos a poner un segundo todas las veces, no os durmáis, para que las veáis bien. En casa lo vais a ver bien. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Las veis ahora? Son muy pocas. En casa es que tenéis ventaja porque lo veis, pero es que fijaros, son unos cuantos puntitos. Ahí. Y otras. ¿Veis qué pocas son? Pues son unas pocas, pero son uno de los centros promotores de la vigilia más importantes. Entonces, luego veremos en el tema 4 que también tienen una función súper importante para estimular la conducta de ingesta. ¿Vale? Entonces, aparte de que pueden despertar animales que están dormidos, y eso es el experimento de Adamantidis que veremos, como también pueden estimular la conducta de ingesta de comida. O sea que el hipotálamo lateral tiene esas dos funciones. Sobre todo ese grupo de neuronas. Bueno, luego tienen ahí otras conexiones con otras zonas, como la amígdala, ¿vale? Con el área tegmental-ventral, con el núcleo accumbens. En virtud de estas conexiones, sobre todo es los efectos reforzantes de la comida, ¿vale? Y también, bueno, pues activadores de la vigilia. Y estas neuronas, cuando hay una alteración en su función por un trastorno genético, es como se llama narcolepsia. Esto ya lo visteis también el año pasado. Entonces, bueno, pues es un núcleo muy importante, no solo por sus acciones en el sueño, sino que también, pues también tiene funciones en las conductas motivadas como comer, ¿vale? Y están relacionados con núcleos muy importantes de los sistemas de recompensa cerebral. Vale. Bueno, el famoso experimento de Amantides, esto se ha mencionado tanto. Vale, básicamente de lo que se trataba era de... Es un experimento optogenético, que ya debéis de saber lo que es la optogenética, ¿vale? La optogenética consiste en, mediante lo que se llaman vectores virales, es decir, mediante virus modificados genéticamente, esos virus los metemos por cirugía estereotáxica en una zona del cerebro, en este caso el hipotálamo lateral, y estos virus lo que llevan son virus que son modificados genéticamente, pueden ser adenovirus o lentivirus, pero sobre todo adenovirus, o virus adenoasociados más bien, que son estos de aquí, AAV. Bueno, esos virus, yo os digo, que se modifican genéticamente para que expresen, o sea, llevan una construcción genética que lo que hacen es que cuando infectan los virus a las neuronas, les transfieren esa construcción genética que hay hecho. Es como si fueran agujas y jeringas genéticas que me permiten a mí meter genes en las neuronas, ¿vale? Entonces yo le meto los virus en la zona del cerebro que yo quiero, en este caso el hipotálamo lateral, esos virus van a infectar las neuronas, las infectan y hacen que se inserte en el ADN de las neuronas este trozo sintético que yo he hecho. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues he cogido un gen de un alga que se llama channelrhodopsina, que es una proteína que es sensible a la luz. Es un canal de sodio que es sensible a la luz, de tal manera que cuando le da una determinada luz con una longitud de onda completa, se abre y deja pasar sodio. Como todos sabéis, cuando entra sodio a la neurona, se despolariza. Entonces, con el virus, meto esta construcción genética. ¿Qué quiere decir? El gen de la channelrhodopsina 2, que es esa proteína de las algas que cuando le da una determinada luz deja pasar sodio. Y esto es lo que se llama un promotor. El promotor de la hipocretina, que es lo mismo que orexina, ¿vale? Eso quiere decir que la channelrhodopsina solo se va a expresar en las neuronas que tengan este promotor. Es decir, en las neuronas orexinérgicas. ¿Vale? De tal manera que yo hago, con cirugía estereotáxica, infundo el virus en el hipotálamo lateral. El virus va a infectar las células, todas. Pero solo en aquellas que tengan este promotor, el de la hipocretina, que insisto es otra manera de llamar a la orexina, porque es que se descubrieron a la vez por dos grupos distintos y cada uno le puso un nombre, solo en las neuronas que tengan orexina, esas neuronas van a expresar la channelrhodopsina 2. ¿Y qué es la channelrhodopsina 2? Un canal iónico sensible a la luz que le hemos sacado de unas algas. De tal manera que esas neuronas ya quedan así modificadas. Pues yo lo que hago, cuando esto ya ha pasado, implanto una fibra óptica. Implanto una fibra óptica en el mismo sitio, en el hipotálamo lateral. Esa fibra óptica la conecto con un láser que me permite a mí dar trenes de luz de una determinada longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? La que activa la channelrhodopsina 2. Entonces, yo puedo, cuando a mí me dé la gana, activar el láser y activar con una precisión de milisegundos, porque la cinética de esta proteína es así, de milisegundos, solo esas neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral, que es las que han sido infectadas por mi virus, y solo las que son orexinérgicas. Fijaros, el nivel de precisión anatómica y de población celular que yo tengo con estas técnicas. Pues esto ya es el pasado. Esto es el pasado. Esto ha avanzado que no os imagináis, porque esto empezó hace casi 20 años. Total, que yo encima tengo unos electrodos para detectar la fase del sueño en la que está y un electromiograma para ver el tono muscular, total, que cuando el bicho está cayendo, automáticamente lanzo los pulsos de luz, activo las neuronas orexinérgicas del hipotálamo lateral, y ¡pumba! El animal se despierta. 2007. Hace 15 años hice esto.
Después de
Esto, la técnica esta se aplica en todo, en toda la neurociencia. Esto ha invadido toda la neurociencia y no solo la neurociencia. Tú puedes hacer esto con todos los órganos del cuerpo. Se está utilizando para incluso intentar curar algunas alteraciones en la retina y se ha, en algunos animales ya se ha curado la ceguera, un determinado tipo de ceguera. Pero esto es sencillamente, este experimento es solo para demostrar que estas neuronas son capaces de despertar un animal. Estas, porque antes, vale, tú cogías un electrodo y activabas eléctricamente, pero estabas activando esas neuronas y todo lo que pasara por ahí, y las células de la glía, y todo. Con esta técnica sabes que solo son esas y ninguna otra. Y además, con milisegundos, porque tú la luz esa la puedes dar con trenes de milisegundos. Pues es que fijaros, bueno, os podría contar de esto todas las sofisticaciones que se han hecho. Tú puedes, hay diferentes tipos de opsinas, que es como se llaman, unas que son excitatorias, otras que son inhibitorias, y responden a diferentes longitudes de onda. Tú puedes darle con espejos diféricos, hacer una luz que parta la longitud de onda y que estás activando e inhibiendo a la vez poblaciones celulares distintas que a lo mejor están interrelacionadas. ¿Veis? Bueno, y, en fin, muchas cosas más. Lo dejamos ahí, si os parece. Una cosa antes de que se me olvide. La clase, el martes que viene, que es día 25, no va a haber clase porque tengo que estar en unos premios, en el jurado de unos premios en psicofinación y también me han convocado una cosa en el Colegio de Psicólogos. Así que no habrá clase. En la siguiente vemos cuándo la recuperamos, ¿vale? Seguramente... Ostras, pues entonces vamos a estar 2 semanas sin clase. ¿Vale? Bueno, a lo mejor podemos recuperarla y os mando un correo. Otro día, claro. Otro día de la semana que viene o de la siguiente. Vale, voy a ver cuándo es que tengo que preguntar cuándo está este aula libre. ¿Vale? Y cuando, en función de lo que me digan, pues ya os avisarán del centro asociado para ver cuándo se recupera. Pero os avisarán, no os preocupéis, con tiempo. Muy bien, pues nada, hasta que nos veamos, donde sea. Que tengáis buena semana.